Buenas noches. Hoy, viernes 13 de octubre, desde esta bella ciudad de Toluca, les mando un saludo a todos los que me hacen el favor y el honor de verme y de recibirme en sus hogares. Hoy vamos a continuar con esta interesante introducción al estudio de lo que es el ámbito energético, nuestros puntos fundamentales y cómo desarrollar precisamente esta potencialidad que todos los seres humanos tenemos. Una vez más, podemos describir el cuerpo humano en términos de los cuerpos físico, energético y espiritual. En la terminología coreana tradicional, al cuerpo físico se le llama yun, al cuerpo energético se le llama ki, y al cuerpo espiritual se le da el nombre de shin. A estos tres términos en conjunto se les llama sambo, que literalmente significa las tres medidas. Las tres medidas del cuerpo humano serían yun, chon, ki, yang. Y shin, mi yun, guardan correlación con el proceso de control energético y modulación, el cual eventualmente proporciona un mapa para el alma, para que esté completa. En la respiración cerebral, yun, chon, ki, yang y shin, myung también representan la total integración de las tres capas del cerebro. Hasta aquí, desde luego, quiero hacer el comentario en relación a la importancia que tiene este tipo de conocimiento con el aspecto de lo que llamamos, o se ha dado en llamar, teoría del conocimiento. Y empezamos con una de las corrientes de filosofía tradicional, estamos hablando de más de 2400 años, en donde se perfilan fundamentalmente dos corrientes, a saber, el realismo y el idealismo filosófico. Recordando que el realismo filosófico es planteado precisamente por Aristóteles y el idealismo es representativo del pensamiento platónico. Hago la aclaración de que el primero, es decir, el realismo que postula Aristóteles, es retomado por Tomás de Aquino y realiza un trabajo monumental que es la Summa Teológica. Y por otra parte, desde luego, en cuanto al idealismo de Platón, tenemos a su seguidor, metodológicamente hablando, que es San Agustín. Ambos personajes son representativos de un cristianismo, de una teología sobre todo, que bueno, tiene sus seguidores. Me refiero aquí, en principio, se habla de la palabra realismo. En filosofía es de múltiple uso. Podríamos quizás hablar de un término polisémico, quizás. Es la tendencia mental hacia los hechos reales, dado el reconocimiento objetivo de la realidad en sí, independiente del pensamiento. La palabra procede del adjetivo latino realis, lo real, lo cósico. A su vez, el sustantivo res significa cosa. En la Edad Media se llaman realistas a los pensadores que consideran real a los propios conceptos llamados entonces universales, en contraposición a los filósofos nominalistas al tenor de los cuales los pensamientos son construcciones lingüísticas. Esto es, son palabras, nómina, lisa y llanamente. También en la Edad Media se trató de conciliar las propuestas de direcciones realismo-nominalismo con la tesis de conceptualismo que defendió Pedro Abelardo, 1079-1142. Vean ustedes la diferencia de 2400 o la distancia entre ese año a el 1079 o el 1142, estamos en el siglo XI, entre otros conforme a la cual los universales solo representan contenidos mentales. Hasta aquí, desde luego, quiero dejar señalado este punto porque estamos hablando de pensamientos basados, valga la expresión, en pensamientos y en aspectos, diríamos, objetivos. Pero, dada la estructura de lo que estamos hablando nosotros, al hablar de respiración cerebral, primero, el alma ya no se considera como un aspecto del corazón, sino que se habla más bien del aspecto mental. Aquí estamos hablando de desarrollar la neocorteza, el sistema límbico y el tallo cerebral a través de lo que los coreanos llaman el danjon, danjon inferior, danjon medio y el danjon superior. Dijimos el danjon superior, obtenemos lo que se llama también el tercer ojo, aquí en medio, en el corazón, el sistema límbico, que es el danjon medio, y el danjon inferior, que es donde se almacena, se cultiva la energía. Estamos hablando entonces de disipar, de exacerbar, si se puede hablar de este término, las potencialidades de nuestro cerebro. Recordemos que tenemos millones y millones de células, millones y millones de neuronas, pero el punto no es la neurona incrementar o disminuir con los años. Si hablamos de los 70, 80 o 90 años, diríamos que el ser humano ha perdido, cuando mucho, un 5% de todo su volumen, de toda la cantidad de neuronas. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué se da el problema del Alzheimer, por ejemplo, y otros problemas relacionados con un deterioro mental? Si realmente estamos hablando de que solo se pierde el 5%, ¿qué sucede? Ah, bueno, pues ni más ni menos que no hay reproducción de sinapsis. Es decir, es la relación que hay entre las neuronas, entre esos espacios que se va creando en la medida en que vamos desarrollando nuestra capacidad neuronal. Entonces, esto obviamente debe entenderse como un descubrimiento que nos permite ya no hablar de que se da un deterioro. Bueno, siempre y cuando realicemos estos ejercicios que en próximas cápsulas, en próximos episodios, vamos nosotros a proyectarles y esperamos que les sirvan. Por hoy les agradezco mucho su atención y espero que vean ustedes que esa teoría del conocimiento de hace muchos años de alguna manera se rompe ahora con estas conceptualizaciones de que no solamente existe, hablando de realismo, lo que vemos, sino pensemos que todo lo que existe está en continua vibración y hay una energía permanente, pero hay que sentirla, hay que experimentarla. Pero estamos tan ocupados en las cosas, llamémosle, del mundo, que poco nos ocupamos en fortalecer la enorme capacidad que tenemos en nuestro cerebro. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches.